siempre contigo.
Confirma Cuba 93 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta reportada en la isla desde que comenzó la pandemia.
Con los nuevos contagios asciende a 3.046 los infectados por COVID-19 en Cuba.
Informa la activista Rosa María Payá que ya está en Cuba la ayuda humanitaria recogida por el exilio.
Muere el preso político Josvany Aróstegui Armentero tras una prolongada huelga de hambre en Camagüey.
Califica la Casa Blanca de acción simbólica e ineficaz las sanciones de China contra 11 ciudadanos estadounidenses.
Estados Unidos insta a Rusia que reconsidere nuevas restricciones a la cobertura noticiosa de La Voz de América y Radio Europa Libre, Radio Libertad.
Evalúa la oposición venezolana una consulta de calle con repercusión nacional e internacional.
Arrestan al magnate de los medios de Hong Kong y firme defensor de la democracia Jimmy Lai bajo cargos de violar una ley impuesta por China.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este lunes 10 de agosto. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Mucha atención antes de comenzar nuestra edición. La información se origina de la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría interrumpido brevemente la conferencia habitual sobre el coronavirus programada a las 5:30 de la tarde. Según información que ha recibido Radio Martí, se trataría del servicio de inteligencia notificando sobre aparentemente lo que fueron disparos cerca de la proximidad de la Casa Blanca. Es información que está siendo investigada, pero el presidente ya ha resumido de nuevo el habitual encuentro con los medios y los especialistas en cuanto al tema del coronavirus. Estaremos muy al tanto para informarles. Bienvenidos a las noticias.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 93 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta en un solo día desde que comenzó la pandemia.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.046.
El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por COVID-19, al no reportar nuevas muertes a pesar de lo abrupto del rebrote.
Otros datos en el reporte son 496 casos positivos activos, 957 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica y 4 pacientes en estado grave y 2 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud se sitúan en 11.501 y son vigilados en sus hogares. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y extrema medidas en La Habana ante el creciente número de casos de COVID-19, mientras que la falta de elementos y la situación epidemiológica continúan sin solución, informaron residentes a Radio Martí.
Tomás Cardoso tiene la información.
A partir de este lunes, las autoridades cubanas implementarán una serie de medidas en la capital ante el rebrote de coronavirus, retornando a la fase de transmisión autóctona debido al riesgo que representa el alto número de contagios ocurrido en los últimos días. Sin embargo, capitalinos entrevistados por Radio Martí concluyen que continúan las colas por falta de alimentos, así como los problemas higiénicos sanitarios en el territorio. Desde el municipio Plaza, la bloguera Rebeca Monzó cuenta que son horas de colas y la escasez llega ya a las nuevas tiendas que venden en dólares.
Como no hay abastecimiento, todo el mundo está haciendo colas, 4 o 6 horas, hay mucha falta de higiene, se sientan en los contenes, ponen la palma en las manos en las aceras, se juntan, se quitan los nasabucos para fumar, andan con chancletas, medio descalzos, horrible.
En las tiendas CUC absolutamente no hay nada, y se suman los problemas higiénicos, comenta el periodista Vladimir Turró.
Las personas siguen aglomerándose multitudinariamente, encontrar comida en las tiendas de CUC ya prácticamente es imposible. Las esquinas están abarrotadas de basura. El tema dengue es un tema primordial ahora también junto a la pandemia.
Las personas sí tienen percepción de riesgo, nos dice desde Marianao el también comunicador Enrique Díaz.
El habanero está muy preocupado por esto, pero más que nada por la alimentación, porque las colas obligatoriamente van a seguir realmente en percepción de riesgo, pero hay más necesidad.
Pedro Luis García vive en El Vedado, es vendedor de libros, lleva 4 meses sin trabajar y diariamente hay que salir a buscar qué se encuentra.
Las tiendas están desabastecidas, entonces eso es lo que pasa, que las personas tienen que salir a buscar los alimentos.
Y el contraportista Pedro Acosta, que opera La Paladar Doña Ceci, considera que es el Estado y no los coleros el único responsable de esta situación y del desabastecimiento.
Los coleros son el pretexto para organizar las brigadas de respuesta rápida. La policía estaba en esos lugares cuando había coleros, ¿y por qué no resolvió esa situación? Es un momento muy oportuno para hacer esto. Acuérdate que Díaz-Canel dijo que la calle era de los revolucionarios.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las drásticas medidas tomadas por el gobierno cubano ante el repunte de casos de coronavirus mantiene en ascuas a los propietarios de negocios privados de la capital que no cuentan con ninguna protección.
Amado Gil tiene más detalles.
Cuando parecía que el COVID-19 en Cuba estaba controlado, al menos así lo mostraban las cifras del gobierno, ahora también de acuerdo al gobierno hay un rebrote que ha provocado un drástico cierre en muchos lugares del país, sobre todo en La Habana, con un impacto directo en la economía, en los bolsillos de los cuentapropistas. Una situación muy complicada, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Por un lado, son medidas que pues algunas personas agradecen porque protegen la salud, pero por otro, la economía de la capital cubana está seriamente dañada y ahora, cuando parecía que íbamos a tener un respiro pues ha llegado este mazazo y la mayoría, los negocios privados han tenido que cerrar, los almendrones o taxis colectivos no pueden circular, el transporte público está paralizado, la ciudad moverse de un municipio a otro ahora mismo tiene que ser a pie.
Pero si bien se entiende que las cifras que da el gobierno conlleven a una reacción de cierre, lo que no se entiende es por qué no existe una política de rescate o de apoyo al sector privado. Por ejemplo, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, la aplicación de la resolución 427.
La 427, aprobada incluso recientemente en el 2019, explica que ante situación epidemiológica no se cobrarían impuestos de ningún tipo, como hasta ahora se está haciendo, a pesar de que no se le cobra el impuesto sobre ingresos personales, sí se les está cobrando la seguridad social y la fuerza de trabajo. Y bueno, ¿cómo se cobra esto en medio de una pandemia en la cual las personas no están trabajando?
El gobierno cubano culpa a los indisciplinados por el rebote del coronavirus.
Y por otro lado, siguen estando los principales focos de peligro, que son las colas, y que la propaganda oficial evita referirse a ella como si el COVID-19 solo se transmitiera por las negligencias de los ciudadanos y no por las necesidades que obligan a las aglomeraciones y las largas esperas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la defensora de los derechos humanos, Rosa María Payá, ha anunciado que la ayuda humanitaria recogida por el exilio ya está en Cuba. José Luis Ramos habló con la activista y tiene la información.
Podemos decir que los contenedores con la ayuda humanitaria recogida por miles de cubanos en la diáspora han llegado a Cuba.
Así lo informó Rosa María Payá, coordinadora del proyecto Cuba Decide. La ayuda humanitaria recogida en Miami, destinada a personas necesitadas en la isla, se encuentra en la terminal de contenedores del puerto del Mariel, en La Habana, a la espera de que las autoridades permitan su recogida y distribución.
De hecho, durante las últimas semanas, las iglesias que se han encargado del envío y recibimiento de estas donaciones han completado ya con todos los requisitos establecidos, han completado con todos los procesos regulares y, de hecho, este aviso a todos los cubanos es también un llamado de alerta a la aduana general de la República, al jefe de la aduana, que es el señor Nelson Cordobés Reyes, para que cumplan con su obligación legal y entreguen los contenedores a las iglesias, que son las dueñas legales de esta carga.
A través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, la Fundación para la Democracia Panamericana y Cuba Decide, el pasado 16 de mayo instaron a los exiliados cubanos a donar productos de primera necesidad para ayudar a familias cubanas a afrontar la crisis de la COVID-19. Habilitaron una página web destinada a solicitar la ayuda. Más de 15.000 personas se registraron, señaló Rosa María.
Y es un logro también en muchos sentidos lograr poner la ayuda humanitaria, esas donaciones que vinieron de las manos de cientos, probablemente de miles de cubanos, al alcance de los cubanos. Hay que seguir presionando, por supuesto, para que esa ayuda sea liberada y llegue de ello a las manos de quienes más lo necesitan, pero definitivamente esto es un gran paso de avance.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y doctores cubanos que abandonaron misiones médicas continúan develando la cara oculta de estos programas, la principal fuente de ingreso de divisas del régimen de La Habana. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el galeno cubano Manoreis Rojas Hernández, quien abandonó hace años su misión internacional en el Ecuador.
Cuando terminé mi primer año de misión y voy de vacaciones a Cuba, un agente de la seguridad del Estado me citó a colaboración médica en una oficina y me preguntó cómo yo veía el gobierno de Correa y cómo era el impacto y qué es lo que decían mis pacientes.
Fue enviado a Ecuador en tiempos del gobierno de Rafael Correa y decidió abandonar la misión en 2016.
En mi caso, luego de un año y medio de misión, me acogí al programa al CMPP, al Cuban Medical Professional Parole. Yo sabía que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba conllevaba a un castigo, en este caso los 8 años que nos limitan de entrada.
Lleva 6 años sin ver a sus 2 hijos menores, pero en un momento de gravedad de su hijo hizo lo impensable.
7 de la mañana el primer vuelo, yo viajé a Cuba, a las 8 de la mañana estaba en Cuba. Luego de 2-3 horas de esperar, me dijeron que yo no podía entrar.
Ha sido víctima de una ley arbitraria.
He tenido que beberme las lágrimas para poderle explicar a un niño de que, papá, tú no nos quieres, ¿por qué tú no nos vienes a ver?
Sobre sus comentarios, John Barza, director interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, escribió en Twitter: el régimen cubano promociona sus misiones médicas, pero oculta la oscura realidad de este programa. El testimonio del doctor Rojas ilustra las violaciones a los derechos humanos y la dignidad de médicos que, como él, participan en estas misiones. Los galenos cubanos han denunciado que se les paga el 10% de los salarios que devengan. El resto lo cobra directamente el régimen y al menos un 5% va para la Organización Panamericana de la Salud.
Todos somos víctimas de un gobierno que te utiliza.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y la organización Archivo Cuba y el grupo No Somos Desertores lanzó este lunes la iniciativa Médicos Cubanos Libres contra el COVID-19, que busca conectar a médicos cubanos titulados en la isla con entidades de diversos países que buscan reforzar sus sistemas sanitarios con personal extranjero.
El proyecto sin fines de lucro promueve la contratación directa de médicos cubanos sin mediación de entidades vinculadas al gobierno de La Habana, garantizando el pago directo de su remuneración, viajes, alojamiento, seguro médico y otros beneficios.
Archivo Cuba y No Somos Desertores indicaron que de materializarse el proyecto permitirá a los médicos cubanos ejercer su profesión libremente.
Recuerdan que actualmente los galenos perciben un salario promedio de menos de $70 al mes y solo pueden trabajar para el Estado bajo total control del Partido Comunista de Cuba.
La plataforma No Somos Desertores está formada por sanitarios cubanos a los que el gobierno impide volver a la isla.
Y organizaciones campesinas independientes elogiaron al escritor Pedro Armando Junco López por su carta a Miguel Díaz-Canel, en la cual defiende la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos.
Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Liga de Campesinos Independientes y el capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresaron en una carta abierta su solidaridad con el escritor Pedro Armando Junco López, quien fuera expulsado de la UNEAD tras criticar a Miguel Díaz-Canel por las medidas que discriminan la moneda nacional, y animar al gobernante a defender la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos.
En nombre de la Liga de Campesinos Independientes que represento, mi profundo respeto por la valiente defensa pública de varias medidas que los campesinos cubanos venimos reclamando por medio de la campaña Sin Campo No Hay País, y deseo de que muchos cubanos como usted alcen la voz en el nombre de nuestro país.
Dijo Esteban Ajetes, residente en Los Palacios, provincia de Pinar del Río. La campaña Sin Campo No Hay País pide al gobierno cubano medidas que flexibilicen e impulsen la producción agrícola con el objetivo de que los campesinos puedan garantizar la alimentación a las familias cubanas.
Lo único que hizo fue denunciar la cruda situación por la que está pasando el pueblo cubano.
Apuntó desde San Juan y Martínez, también en Pinar del Río, Lisandra Orraca, directora ejecutiva de la FLAMUR. Por su parte, el periodista independiente y trabajador agrícola de Mayarí, Holguín Osmel Ramírez, resaltó:
es lógico que las organizaciones campesinas se sientan identificados, y todo el mundo debería sentirse identificado con las palabras de Pedro, porque toca a todo el mundo.
El mensaje insiste en que no se resignarán a presenciar tranquilamente un genocidio provocado por el egoísmo y la insensibilidad de quienes todavía pueden evitarlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Avanzamos a las 6 y 15, un vistazo a La Habana, 30 grados, la temperatura, poca nubosidad, sensación térmica de 36, viento soplando a 20 kilómetros por hora. No se avisó la lluvia en el panorama, pero sí alguna nubosidad en el resto de la noche.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados a esta hora en el termómetro, pero la sensación es de 37 con un viento soplando a 17 kilómetros por hora. El cielo está prácticamente despejado, cero probabilidades de lluvia a partir de esta hora, hasta mañana a mediodía, donde tal vez pueda presentarse alguna precipitación en Santiago de Cuba.
A las 6:16, un vistazo a noticias de los Estados Unidos.
La Casa Blanca califica de acción simbólica e ineficaz las sanciones de China contra 11 ciudadanos estadounidenses.
Vamos a Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
La vocera de la Casa Blanca reaccionó a la decisión de China de sancionar a 11 ciudadanos estadounidenses, incluidos varios legisladores, en respuesta a las medidas de Washington contra 11 funcionarios chinos y de Hong Kong acusados de restringir las libertades políticas en la ex colonia británica. La portavoz Kelly McEnany.
We are certainly aware of the announced sanctions.
Ella dice que están al tanto de las sanciones anunciadas y que, en vez de tomar medidas significativas como eliminar la ley de seguridad nacional en Hong Kong, o dejar de reprimir a los uigures, el Partido Comunista Chino escogió responder con una acción simbólica e ineficaz, y que un número creciente de sanciones demandan acción real por parte de Beijing. Dice que la pelota está en la cancha del Partido Comunista Chino. Entre los afectados por las sanciones chinas aparecen los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, así como integrantes de grupos sin fines de lucro y de derechos humanos. Los legisladores estadounidenses afectados por las sanciones de China han criticado abiertamente la nueva ley de seguridad nacional que Beijing impuso a Hong Kong a fines de junio, ampliando su autoridad en el centro financiero. Las relaciones entre los países se han deteriorado drásticamente en los últimos meses por cuestiones que van desde comercio hasta Hong Kong y el manejo de China por el coronavirus. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y una nota publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos hoy dice que Washington está profundamente preocupado por el reciente proyecto de decreto publicado por las autoridades rusas y dirigido a entidades financiadas por la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos en Rusia.
Durante más de 70 años, La Voz de América, Radio Libertad y Radio Europa Libre han sido fuentes vitales de noticias e información independientes para la gente de Rusia, dice el comunicado.
Y agrega que el decreto de Moscú impondrá nuevos requisitos gravosos que inhibirán aún más la capacidad de estas emisoras para poder operar dentro de Rusia, agravando las restricciones que ya se enfrentan o a que ya se enfrentan estos órganos de prensa.
Pedimos a Rusia que respete sus obligaciones internacionales y los compromisos con la libertad de expresión y que reconsidere estas acciones que dañarán aún más la relación bilateral, concluye la nota del Departamento de Estado.
Y la Casa Blanca y líderes demócratas expresan sus diferencias sobre órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump debido a la pandemia.
Luis Alberto Facal amplía desde Washington, D.C.
La Casa Blanca y los principales legisladores demócratas expresaron sus desacuerdos sobre las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para extender los beneficios vencidos a decenas de millones de trabajadores que quedaron desempleados por la pandemia del coronavirus y para diferir los impuestos sobre la nómina a muchos trabajadores. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la acción de Trump como exigua, débil e inconstitucional en una entrevista en el programa Fox News Sunday.
No, de hecho lo que el presidente hizo. Estoy de acuerdo con los senadores republicanos que dijeron que eran fracasos inconstitucionales.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, hablando en el programa This Week de ABC, describió las directivas del presidente Trump como una solución defectuosa e impracticable. Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, defendió la acción del presidente Trump hablando el domingo en el programa This Week de ABC.
Los demócratas rechazaron varios compromisos, por lo menos dos veces, según mi conocimiento. El presidente tiene que tomar acción. Será una acción oportuna y será una acción temporaria, por cierto.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las órdenes del presidente Trump el sábado no eran su primera opción, pero culpó a Pelosi y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, por el colapso de dos semanas de conversaciones sobre un paquete de ayuda por el coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la caída de la tasa de desempleo es una gran victoria, según un asesor económico del presidente Donald Trump.
Los detalles de esta información los presenta Leonardo Bonet de La Voz de América desde Washington.
La tasa de desempleo de Estados Unidos cayó al 10.2%, incluso cuando el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró a 1.800.000 en julio debido a la presión de la pandemia. Larry Kudlow es asesor económico del presidente Donald Trump. Todavía estoy preocupado. Miren, aquí está la parte importante sobre el 1.8% y creo que la verdadera historia es la gran caída del desempleo a 10.2%. Ha bajado casi un punto. Recuerden, este ha sido el pico más brusco durante meses. Y la encuesta se realizó del 12 al 18 de julio. Entonces, el punto caliente comenzó alrededor de la tercera semana de junio, algo un poco extraño, y se extendió hasta julio. Ahora las cosas están comenzando a calmarse. Pienso que no fue tan difícil, económicamente hablando, como temían algunas personas, y he expresado mi preocupación al respecto, así que esto tiene que considerarse una gran victoria. El aumento representa un retroceso de las ganancias de mayo y junio y evidencia que el resurgimiento del coronavirus está desacelerando la contratación y el repunte económico. Un periodista le preguntó a Kudlow qué le dijo el presidente respecto a su desempeño como asesor económico. Pues me dijo que hice un buen trabajo esta mañana en el aire y tenían algunos amigos al teléfono y ¿sabes qué? De vez en cuando incluso a nosotros los viejos nos gusta recibir una palmadita en el hombro. Eso no ocurre frecuentemente, pero de vez en cuando está bien. Con los casos virales confirmados aún elevados en gran parte de la nación y las empresas bajo presión continua, muchos empleadores parecen reacios o no pueden contratar. Incluso contando la contratación de los últimos 3 meses, la economía ahora ha recuperado apenas el 42% de los 22 millones de empleos que perdió debido a la recesión inducida por la pandemia, según el informe de empleos del Departamento de Trabajo publicado este viernes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció en exclusiva para Radio Televisión Martí que la oposición evalúa una consulta de calle con repercusión nacional e internacional.
Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, nos entrega más detalles en la siguiente nota.
En medio del contexto electoral promovido por el régimen de Nicolás Maduro para elegir el próximo 6 de diciembre a una nueva Asamblea Nacional que hasta ahora está controlada por la oposición, Juan Guaidó conversó en exclusiva con Radio Televisión Martí y dijo que evalúan hacer una consulta que será reconocida por Venezuela y el mundo.
Con respecto a la alternativa, a la legitimidad del Parlamento, la legitimidad del ejercicio de la presidencia encargada, va a seguir siendo reconocido. Y aquí hay varios mecanismos. Estamos construyendo no solamente la movilización, un hito, la posibilidad de una consulta en la calle que tenga repercusión nacional e internacional.
Así comparó Guaidó a los regímenes de Venezuela y Cuba.
Regímenes que no les interesa en absoluto el ciudadano, regímenes que no les interesa en absoluto el bienestar de nuestros pueblos, de una manera sádicos, pareciera que disfrutan del dolor, de la lejanía de nuestra gente, que no tuvieron ningún tipo de amor propio por el desarrollo, la necesidad de ver surgir a cada uno de nuestros ciudadanos, en el caso de Venezuela y de Cuba.
Aseguró que con ayuda de inteligencia del régimen cubano, Maduro continuará desplegando una estrategia para conseguir los recursos necesarios que le permitan reflotar su economía. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con noticias de América Latina. El partido opositor venezolano Acción Democrática denunció este domingo el asalto a 2 de sus sedes en Caracas por grupos no identificados.
Henry Ramos Ayub, quien fue secretario general del partido por 17 años, aseguró vía Twitter que fueron bandas de individuos fuertemente armados, apoyados por funcionarios uniformados de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, FAES, y colectivos motorizados del disputado régimen de Nicolás Maduro.
En junio de este año, el Tribunal Supremo de Justicia del país suspendió la Dirección Nacional de Acción Democrática y el partido Primera Justicia y nombró a una mesa directiva ad hoc.
Y el régimen en disputa de Nicolás Maduro violó el derecho a la defensa de los estadounidenses condenados a 20 años de prisión, afirman los abogados que denunciaron una serie de irregularidades en la audiencia.
Jorge Orellana tiene el informe.
Los abogados de los acusados estadounidenses Luke Dinan y Aaron Berry dijeron que se les prohibió participar en los procedimientos de la fiscalía. El fin de semana, el Tribunal Supremo de Justicia, a la orden del régimen venezolano, condenó a 20 años de prisión a los dos exmilitares estadounidenses luego de que estos supuestamente se habrían declarado culpables tras la fallida operación Gedeón, que tenía como objetivo la captura de Nicolás Maduro. El abogado Alfonso Medina Roa dijo que es una violación de los derechos constitucionales a la defensa. El juez Máximo Márquez nunca informó sobre el proceso. El gobernante en disputa, Nicolás Maduro, sobre la incursión armada por las costas del norte de Venezuela, dijo en su momento:
fueron capturados en esta incursión los estadounidenses Iron Set, mercenario profesional de los Estados Unidos.
El abogado defensor Alfonso Medina Roa dijo también tener un poder de los familiares de los estadounidenses para representarlos y denunció que se les fue vulnerado el derecho a la defensa. Medina comentó que las autoridades no aceptaron la juramentación como defensor, por ello no permitieron su ingreso a la audiencia el fin de semana. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y unos 1.500 migrantes irregulares quedaron varados por la pandemia de coronavirus en el campamento panameño de La Peñita, una comunidad indígena de la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia.
Los extranjeros provienen principalmente de Haití, Cuba, Bangladesh, India y varios países africanos. Su objetivo es llegar a México y a Estados Unidos.
Desde allí, la agencia francesa de prensa envió el siguiente informe.
Los más afortunados habitan en tiendas de campaña, aunque de manera hacinada, mientras otros duermen a la intemperie, en medio de una gran humedad y tremendos aguaceros. Además, se bañan al aire libre y casi nadie usa mascarilla, pese a la pandemia de la COVID-19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió apoyo internacional y exigió a Panamá tomar medidas para garantizar los derechos de los migrantes. Pese al cierre de las fronteras centroamericanas por la situación sanitaria, los migrantes exigen que se les deje continuar con su viaje y recientemente hicieron una protesta que terminó en desmanes. Según las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras, el pasado 1 de agosto un grupo de migrantes incendiaron carpas de ayuda humanitaria y también destrozaron 7 autos. Algunos extranjeros culpan a la policía.
La policía quema el hospital ahí con gas, con sus pistolas, con balas. Ellos dicen que los inmigrantes que queman el hospital, pero si hay justicia, ellos tienen que ver si fue los inmigrantes que queman el hospital o la policía, porque los inmigrantes no tienen pistola. No tiene gas para tirar.
Los disturbios terminaron con 12 haitianos detenidos. A raíz de la protesta, son cada vez más los habitantes que piden que los migrantes se vayan.
O los sacan o los sacamos, porque ya no aguantamos más.
En La Peñita viven apenas 200 personas, en contraste con los 1.500 migrantes varados.
Y 11 miembros de una sola familia, 9 de ellos menores de edad, murieron el domingo después de que un río se desbordara por las intensas lluvias en una zona remota de Panamá, informaron las autoridades de Defensa Civil.
Abro comillas, lamentablemente, entre los fallecidos hay 9 menores y 2 adultos. Cierro comillas, dijo en Twitter Carlos Rumbo, director general del Sistema Nacional de Protección Civil.
El incidente ocurrió en la localidad de Calobebora. Al noroccidente de la capital, por donde fluye el río Bejuco, donde se registraron intensas lluvias durante todo el fin de semana.
Y los nicaragüenses luchan por sobrevivir en medio de una crisis económica que golpea al país desde 2018, a lo que suma ahora la pandemia del coronavirus.
Daliana Ocaña, con testimonios y opiniones desde Managua.
El país, que acumula 2 años de recesión, se enfrenta a un panorama desalentador en 2020, dejando a sus ciudadanos luchando para sobrevivir en medio de la pobreza y el desempleo. Fátima Ramírez vende enchiladas en un mercado popular de Managua. Ella asegura que en años anteriores lograba vender entre 30 y 50 unidades, pero actualmente no logra vender 10, reduciendo la inversión en su canasta básica de 2.500 córdobas, algo menos de $100, a 1.000 córdobas, equivalente a menos de $50.
Y no es solamente por la epidemia, sino por tantas cosas que hay, que la gente está quedando sin empleo, no hay trabajo, no hay nada, o sea, no hay de dónde sacar.
Mientras en las calles de Managua, Julio Solís, que empuja un carretón de pan, mantiene el optimismo.
Por lo menos sale la comida, sale para los frijolitos.
El economista Luis Murillo anticipó a La Voz de América que el panorama económico y los niveles de consumo seguirán cayendo en el país.
Posiblemente se haya contraído el consumo en más de un 14, un 15%, niveles de desempleo que están por encima del 14%. 15%, una tasa de crecimiento económica que negativo, ¿verdad? En por lo menos un 5.
En tanto, firmas internacionales han advertido que en este año el Producto Interno Bruto de Nicaragua se contraerá por encima de menos del 8%. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir, a las 6:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Camagüey, 31 grados centígrados en el termómetro, el cielo absolutamente despejado, la sensación térmica a esta hora es de 35 grados con un viento de 24 kilómetros por hora que suaviza un poquito el clima. Se mantendrá así durante toda la noche de hoy y mañana hasta el mediodía, donde tal vez se puedan presentar algunos chubascos en Camagüey.
En Cienfuegos, entre tanto, 31 grados, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros, no hay lluvia en el panorama, mañana sí, en horas de la tarde y noche tendremos algunas tormentas aisladas.
Don Ricardo Espinosa da inicio a las noticias de Cuba.
Aquí vamos, el recluso Yosvani Arostegui Armentero falleció el viernes pasado en el hospital Amalia Simoni de Camagüey. Luego de varios meses en la prisión Kilo 8 de esa ciudad, quien allí sostuvo una huelga de hambre por más de 40 días.
Lo confirmó a Radio Televisión Martí Yadisley Rodríguez Ramírez, periodista de la agencia independiente Palenque Visión.
Y entonces él, desde que entró a la cárcel, empezó a plantarse, estaba 20 días plantado, se desplantaba, porque él realmente no quería morir. Hace unos días que se plantó, hace más de 40 días ya que estaba plantado, siempre fue un activista que estaba siempre muy activo, todo el mundo lo conocía, y lo conocía siempre por el perretón de caballos. El caballo se lo envenenaron, la misma seguridad, la nueva seguridad se lo envenenaron, pero ya lo detuvieron ese viaje, siempre fue un artista que estuvo siempre muy activo. Anoche me llamó el hermano de afuera y me dijo, me dio información, porque el problema es que él aquí, el hermano que tiene, no había dado la información de que llevaba tantos días plantado. Por eso era que nosotros no sabíamos nada. Y el hermano de afuera, que también se tocó refugiado político, y me llamó y me dio la información, no sabía que había sido hace una hora. Y aquí fuimos allá para estar con él, darle el peso a nuestro hermano, que es la única familia más de edad que tiene. Pero la seguridad no nos permitió llegar hasta allá. Nos amenazaron. Tuvimos también información de un primo que dice que no lo dejaron casi ni acercarse a la paz, porque parecían a que la seguridad más los familiares que ellos estaban allí.
Y el opositor Virgilio Mantilla describió a Radio Martí parte de la trayectoria de Yosvani Arostegui Armentero.
Ninguno de sus hermanos se encuentra aquí, andan para el cementerio para recibir la ceniza, porque lo incineraron. Él empezó con miedo a la llegada camagüeyana, luego tuvo un activismo muy, muy fuerte, muy comprometedor aquí con nosotros en la provincia de Camagüey. Andaba con su coche tirado de caballo con mucha propaganda, Cristo sí, Castro no, y eso le trajo mucha confrontación con la policía política aquí en la provincia de Camagüey. Su caballo se lo envenenaron. Antes de ser envenenado se lo metieron preso, así igual como lo hacía con nosotros en las unidades finca del Estado, y se lo tenían ahí por 10, por 15 días, luego se lo daban, pero bueno, finalmente le envenenaron el caballo. O sea, lo que yo tengo entendido con relación a eso, mira, de la seguridad del Estado no se puede estar creyendo nada aquí en Cuba, porque ellos son los maestros profesionales fabricando de cosas para... Él tiene que llevar una relación con una muchacha, todavía ya conocí, porque en ese tiempo yo estaba preso. No sé qué surgió con la muchacha, hubo separación, pero de la seguridad del Estado lo cogen y acosa mucho a los familiares de la muchacha y a la muchacha y en definitiva ella para quitárselo de arriba como que era opositor con la amenaza y la presión a la seguridad del Estado, tal vez tuvo que decir esto en alguna medida de la policía. Y Giovanni Arostiguía Mentero fue uno de los grandes patriotas de la provincia de Camagüey que lo dio todo por la liberación y la causa de Cuba.
Y la embajada de Estados Unidos en Cuba lamentó la muerte del preso Giovanni Arostegui Armentero, quien estaba en huelga de hambre.
La embajada dijo en un comunicado que Arostegui era un preso político y que el gobierno cubano debía respetar los derechos de todos, incluyendo aquellas personas con opiniones contrarias.
Giovanni Arostegui Armentero falleció el viernes en el hospital Amalia Simoni de Camagüey, luego de varios meses en la prisión Kilo 8 de esa ciudad, donde sostuvo una huelga de hambre por más de 40 días.
Y la esposa del preso político Silverio Portal Contreras exige a las autoridades cubanas fe de vida del opositor, de quien no ha tenido noticias tras ser internado la pasada semana en la enfermería de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, por hipertensión.
Lucinda González dijo a Radio Martí que duda que sea realmente Portal Contreras quien le ha llamado desde la cárcel en varias ocasiones, ya que desde febrero no le ve y ha sufrido varias isquemias transitorias y pérdida de su visión por una golpiza que le propinaron sus carceleros.
Y yo quiero fe de vida, yo lo publico y digo que quiero fe de vida de que mi esposo esté vivo, que lo estén torturando hasta causarle la muerte, es lo que estoy pensando yo, que desde el 7 de febrero no lo veo como tal. Con él he hablado de 5 a 6 veces desde hasta ahora. Ya yo no estoy ni segura, lo dije en una ocasión. Y el último audio que Silveiro me habló, uno de los últimos audios, yo lo estaba oyendo ayer porque es que me pongo a oír los audios, Hay uno que me dice, soy yo, Silveiro. Es verdad que él cuando comienza, comienza así. Y tú sabes que no me parece la voz de él. Me puse a oírlo bien y la voz me es confusa. Yo le pido al régimen fe de vida de mi marido, porque ya no estoy seguro de que Silveiro esté vivo, porque no entiendo el por qué. Yo no lo puedo verlo de lejos. Yo quiero, aunque sea, que me lo pongan de lejos.
Y la artista contestataria Tania Bruguera convocó a una acción en las redes sociales en respaldo de los presos políticos cubanos.
Bruguera hace un llamado para formar un gran coro con los nombres de todos los presos políticos del régimen cubano.
La intelectual explica que esta convocatoria tiene lugar para que no quede impune la muerte en prisión este fin de semana del opositor Giovanni Arostegui Armenteros, luego de sostener una huelga de hambre de 40 días.
Bruguera señala que para publicar en las redes sociales el homenaje a Arostegui y el apoyo a todos los presos políticos cubanos, deben utilizarse las etiquetas Coro Presos Políticos y Justicia para Giovanni.
Y 14 periodistas fueron reprimidos en el mes de julio en la isla, 9 de ellos mujeres, según el informe mensual de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Yolanda Huerga informa.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, publicó este domingo su informe sobre acciones represivas de la seguridad del Estado contra periodistas independientes.
14 casos de periodistas reprimidos por el gobierno de la República de Cuba.
Confirmó José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en la capital cubana.
Hubo un periodista que sufrió 3 y otro periodista que sufrió 2 acciones represivas. Es decir, que serían unas 17 acciones en el mes de julio.
De los 14 comunicadores que sufrieron el acoso de las fuerzas represivas del régimen, 9 son mujeres, incluida la corresponsal de la agencia EFE, Lorena Cantón.
Lo más notable fue la invasión al domicilio de Yadilé Rodríguez Ramírez, una periodista en Camagüey que trabaja para el proyecto audiovisual Palenque Visión. Las fuerzas represivas entraron a su vivienda después de las 11 de la noche, según explicó ella misma. Tienen 3 hijos pequeños, toda la familia completa dormía, e invadieron la casa sin ningún tipo de orden judicial. ¿Qué ocurre en este país cuando la policía política viola las leyes? La fiscalía no actúa contra la policía política.
Fornaris aseguró que el gobierno de Miguel Díaz-Canel comete un grave error al querer ocultar lo que está sucediendo en la isla y lo insta a que recapacite y respete el derecho de todos a informar y ser informado y que los periodistas puedan ejercer su trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se recrudece en la isla la situación económica y la falta de alimentos en este nuevo periodo especial que yo, desde el año pasado, he venido anunciándoles. Entonces, Raúl Castro les garantizaba que sí, que vendrían algunas situaciones económicas difíciles, pero nunca un nuevo periodo especial. Como el tiempo me ha dado la razón, se los recuerdo. Todos los que siguen la realidad cubana sabían que era inevitable la llegada del nuevo periodo especial. La falta de divisas es total, porque ese general es un bandolero que le entregó al quite del presidente Díaz-Canel las arcas del Estado vacías. Las limpió antes de entregar, no el mando, porque él sigue mandando, sino el trabajo de capataz de la finca, que para ellos, los comunistas, eso es la isla, y el pueblo, sus trabajadores esclavos. En un artículo publicado en Cubanet el 3 de agosto de la periodista independiente Yadira Serrano Díaz, nos cuenta una de esas realidades surrealistas por las que está pasando el pueblo cubano. Después de 10 días sin consumir arroz, nos cuenta, una ama de casa cubana llamada Mindalia, residente en el poblado de La Maya, en Santiago de Cuba, salió contenta de la bodega porque le habían vendido el arroz para su núcleo familiar de 3 personas. En mi próximo comentario les diré lo que sucedió con esta ama de casa y con el arroz. Hasta mañana entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
6:42, Santa Clara, 31 grados centígrados en el termómetro, 35 la sensación térmica, un viento a 23 kilómetros por hora, el cielo está prácticamente despejado, nada de probabilidades de lluvia para esta noche ni para mañana en la mañana, eso en Santa Clara.
En Santiago Espíritus tenemos el cielo despejado, 32 grados, viento soplando a 17 kilómetros. La noche terminará despejada, pero mañana tendremos, mañana, tarde y noche, tiempos de tormentas aisladas.
Don Ricardo Espinosa, ¿qué está ocurriendo en América Latina?
Comenzamos en Venezuela, ya que piden la liberación de presos políticos ante denuncias de presuntos casos de coronavirus en centros de reclusión.
Desde Caracas, los detalles en la voz de Carolina Alcalde.
Familiares y abogados de presos políticos exigieron su liberación el fin de semana en las inmediaciones de El Helico y de una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ubicada en la capital venezolana, horas después de que José Manuel Olivares, comisionado de salud del gobierno interino, denunciara que un hombre que había estado detenido en ese lugar falleció supuestamente a causa de COVID-19. El comisionado presidencial para Derechos Humanos del gobierno interino, Humberto Prado, reiteró la petición de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de que los presos políticos sean liberados y exigió que se tomen medidas en las prisiones.
Tienen que liberar a todos los presos políticos. La situación que se está presentando es notorio, público y comunicacional de toda Venezuela. En la mayoría de los calabozos policiales a nivel nacional, los presos están contaminados con el COVID-19.
En tanto, Reinaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero, jefe de despacho de la presidencia interina, detenido desde hace más de un año, exigió información sobre la condición de salud de su familiar y la de todos los presos políticos.
La opacidad que cataliza a este régimen está presente hoy una vez más. No nos dejan saber la salud de nuestros familiares.
Ante las informaciones no confirmadas que han circulado sobre casos de presos políticos y comunes con síntomas de COVID-19 en diversos centros de reclusión en la capital venezolana, a través de un comunicado, la organización no gubernamental Foro Penal exigió a las autoridades aclarar públicamente y de manera inmediata si se han presentado casos de COVID-19 y de haber respuesta afirmativa que se aclare quiénes son, cómo se encuentran y cuáles son las medidas que se están tomando para someterlos a tratamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, aseguró que 60% de hospitales en Venezuela están sin agua.
También ha afirmado que ante el COVID-19 las autoridades deberían asumir responsabilidades porque la crisis de la salud es severa.
Y en Estados Unidos superó los 5 millones de casos de COVID-19, mientras Brasil rebasó 100.000 muertos y Chile 10.000. En la región más golpeada por la pandemia.
Un vistazo a este tema con Jorge Orellana.
Estados Unidos superó los 5 millones de casos de COVID-19, mientras Brasil superó los 100.000 muertos por el nuevo coronavirus. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que siempre ha minimizado el riesgo de la enfermedad, reiteró estar conforme con la actuación de su gobierno frente a la emergencia del COVID-19.
Tenemos la conciencia tranquila.
En tanto, la organización no gubernamental Río de Paz lanzó más de 1.000 globos rojos, plantaron 100 cruces negras en la arena. El presidente de la ONG Río de Paz, Antonio Carlos Costas, dijo:
"Porque cuánto país agonizaba.
Mientras el país agonizaba, veíamos a Bolsonaro en estado de perplejidad, dejando a un lado el distanciamiento social.
Observancia del distanciamiento social.
En tanto, México, con 51.311 muertos, es el tercer país en decesos en el mundo. El presidente Manuel López Obrador defendió la labor de su gobierno.
Son más los fallecidos, de acuerdo a la población, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú. Y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra que en México.
América Latina y el Caribe registran más de 216.000 muertos y más de 5 millones de casos confirmados del COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Revisamos a continuación noticias internacionales, otras noticias del mundo.
Policías y manifestantes se enfrentaron anoche en la capital de Bielorrusia y en la ciudad de Brest, después de unas elecciones presidenciales en las que el dictador Alexander Lukashenko aspira a un sexto mandato.
Las tensiones habían ido en aumento durante las semanas previas a los comicios del domingo, en los que Lukashenko, quien ha gobernado con mano de hierro desde el año 1994, se enfrenta a otros cuatro candidatos.
La campaña ha desatado las mayores protestas en el país en años. Los simpatizantes de la oposición dicen que los funcionarios electorales manipularán los resultados de la votación en la ex República Soviética.
La principal candidata opositora, Sviatlana Tsikhanouskaya, fue duramente presionada el fin de semana luego de que 8 miembros de su equipo fueran arrestados y uno de los principales asesores huyera del país el domingo.
Prensa asociada comentó que los bielorrusos, hartos ya de la economía en deterioro y de la represión, se han unido en torno a la mencionada candidata, quien fue maestra de escuela y está casada con un bloguero opositor encarcelado.
Y la Unión Europea pide recuento de votos en la elección presidencial de Bielorrusia y el cese de la represión.
Detalles con José Luis Ramos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó la represión en Bielorrusia y reclamó un recuento exacto de los votos emitidos en las elecciones presidenciales. Polonia ha pedido a los dirigentes europeos la celebración de una cumbre extraordinaria sobre la cuestión. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, dijo que se debe discutir la imposición de nuevas sanciones después de las elecciones en Bielorrusia, de la intimidación y violencia. Me gustaría recordar que la Unión Europea levantó las sanciones contra Bielorrusia porque el país tomó medidas en la dirección correcta, como la liberación de presos políticos. Seguramente debemos discutir ahora dentro de la Unión Europea si esto todavía puede ser válido. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instó al gobierno de Bielorrusia a cesar la represión policial contra los manifestantes. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó la violencia contra los opositores. La candidata de la oposición unificada, Svetlana Tikhanovskaya, rechazó los resultados oficiales y pidió a Lukashenko que entregue el poder. Creo que hemos ganado porque superamos nuestro miedo, superamos nuestra indiferencia por la política, superamos nuestra apatía e indiferencia. Tales victorias son más importantes que todas las demás victorias. Son victorias muy importantes en la vida de todos, declaró. El presidente Alexander Lukashenko se hizo con la victoria con una mayoría de los votos y decía: si van a ir en contra de nuestro país o incluso en el más mínimo intento de hundir el país en el caos y desestabilizarlo, recibirán una respuesta inmediata de mi parte, aseguró. La Unión Europea insiste, es esencial que la Comisión Electoral Central proclame unos resultados que reflejen la elección del pueblo bielorruso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En nuestro segmento de la noticia en perspectiva, dos habaneros, Rebeca Monzó y el cuentapropista Pedro Acosta, analizan la situación del desabastecimiento en la capital y la campaña del gobierno en contra de los coleros. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
todo el mundo está haciendo colas, pero unas colas de un abarrotamiento de personas tremendo. Si vas al banco a sacar una tarjeta, 6 horas de cola. Bueno, entonces eso ayuda a la pandemia.
Rebeca, ¿y las tiendas en dólares?
Mira, las tiendas en dólares en estos momentos ya están desabasteciéndose. Los primeros días sí estaban abastecidas y bueno, tuvo su cola, pero ya no. Ahora hay muy poco abastecimiento, ya no hay cola en esas tiendas. Y prácticamente ya nadie quiere comprar que no sea un freezer, algo que le haga mucha falta. Y que algún pariente le haya mandado el dinero, porque si no, ¿de dónde lo van a sacar?
Y Canel dijo, y también Manuel Barrero, que van a combatir los coleros, pero los coleros no son los culpables de que haya desabastecimiento.
No, pero si mira, los del desabastecimiento son ellos, los revendedores son ellos y los abusadores son ellos, porque el gobierno es el que, mira, ha controlado todo el tiempo y ellos lo tienen y lo sueltan cuando les da la gana, pero a unos precios altísimos. Entonces ellos revenden, si ellos toda la vida han revendido el petróleo que le mandaba la Unión Soviética y el petróleo que le mandaba Venezuela, que ¿por qué quieren coger presos a los que revenden?
La necesidad obliga a las personas a salir a la calle. Yo recorrí un pedacito hoy aquí de dos tiendas del casino, y había incluso pocas personas, pero todas estaban concentradas. Te digo pocas, habían 70, 80. O sea, hay que salir a la calle a buscar comida, hay que ir al agro. Escasea el producto, la gente tiene inseguridad. Eso no lo van a evitar. Y cuando abrieron piscinas y eso, bueno, tú tomas medidas para que la gente dentro cumpla un grupo de requisitos, pero la gente afuera, por tratar de entrar, hay cola, hay molote. No había condiciones para hacer eso. Para pasar a la fase 1, las otras provincias se esperó a que hubiera 14 días sin COVID. Y aquí, estando el COVID andando, se abrió y va a seguir la situación.
Ahora, Pedro, ¿son los coleros los culpables que los mercados estén desabastecidos?
Son el pretexto para organizar las brigadas de respuesta rápida. Para si hay una explosión, alguna protesta un poco grande, que ataquen. Y para alertar a la oposición de que ya están listos para darnos golpe en el momento que ellos estimen conveniente. Es un momento muy oportuno para hacer esto. Acuérdate que Díaz-Canel dijo que la calle era de los revolucionarios, es una advertencia. Y la culpa de desabastecimiento no son los coleros, porque al final esos coleros se lo venden a alguien. Ellos entonces se quedan con eso. Lo venden caro. Yo no estoy justificando a los coleros y pienso que están abusando de la situación que existe en el país. Pero al final, de una forma u otra, se va a parar a manos de la población. El desabastecimiento lo ha provocado el Estado por la crítica situación que viene confrontando a través de todos los años. Y ahora llegó el momento de la explosión. El COVID le puso el cuño al turismo y ahí está la situación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y recibimos a la doctora Maritza Fuentes con su segmento de La Salud en Tus Manos.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas en las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
Quieto, quieto, quieto. En primera, a las 6:56, llegó Pepe Lacalle y los deportes. Orte.
Hey, muchísimas gracias, Richard. Bueno, felicitamos al púgil cubano David Morel, nuevo campeón mundial interino peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, tras ganar su combate el sábado por la noche en Los Ángeles, California. Le ganó por decisión unánime al que estaba invicto, Lennox Allen. Así que el muchacho de Guyana perdió contra el cubano y David Morel se convierte en apenas el tercer púgil en toda la historia del deporte de los puños en ser campeón mundial, ya sea interino o campeón mundial, después de solamente 3 combates, claro, con 3 victorias. Y más noticias del deporte de los puños: el boxeador cubano Jordenis Ugaz ya tiene fecha para convertirse en el campeón mundial peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Sería el 6 de septiembre cuando se enfrente a Abel Ramos. Así que vamos a hablar de todo esto muchísimo más. Vamos a hablar de Juan Pablo Hernández, de Rances Bartlemy, vamos a hablar de David Morel y de Jordenis Ugaz en al duro y sin guantes dentro de solamente 4 minutos. En el fútbol, damas y caballeros, ya tenemos 2 clasificados a las semifinales de la Europa League esta tarde en Alemania. El Inter de Milán eliminó al Bayer Leverkusen de Alemania 2-1 con goles de Varela y Lukaku. Y mientras tanto, el Manchester United tuvo que acudir al doble tiempo suplementario para eliminar al Copenhague 1-0 con gol de Fernández en el minuto 95. Así que ambos, el Inter de Milán y el Manchester United, avanzan a las semifinales de la Champions League. Mañana vamos a ver si el Shakhtar Donetsk de Ucrania o el Basilea se une al Club de los Cuatro, mientras que el Sevilla juega contra el Wolverhampton mañana de Inglaterra a las 3 de la tarde, hora de Cuba, para que tengamos los 4 finalistas de la Europa League. Y también en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 hay noticias, damas y caballeros. La más reciente rama del Fórmula 1, el Gran Prix británico, este pasado fin de semana, el holandés Max Verstappen fue el campeón de la carrera en las afueras de Londres, derrotando por solamente escasos décimas de segundos a Lewis Hamilton. Pero en la competencia general, el británico Lewis Hamilton, actual campeón mundial, sigue teniendo una ventaja muy cómoda sobre el holandés Max Verstappen y luego el finlandés Valtteri Bottas y Charles Leclerc. En lo que respecta a la escudería, Mercedes está al frente con 179 puntos en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, luego Red Bull, Racing Point, Ferrari y la McLaren. En el fútbol de las Grandes Ligas, varios partidos esta noche, ya comenzó uno de ellos. En este momento, los Phillies de Filadelfia aplastando a los Bravos de Atlanta 10 carreras por una. a punto de comenzar Washington contra los Mets, Medias Blancas de Chicago contra los Tigres, más tarde Tampa Bay, Boston, Minnesota, Milwaukee, Arizona, Colorado, Oakland, Angelinos, San Francisco, Houston. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía.
Desde ya los invitamos a nuestra edición.